La reina Isabel II es la monarca con el reinado más largo de Gran Bretaña. Hace 75 años salió al mismo balcón del Palacio de Buckingham para celebrar el fin de la Segunda Guerra Mundial. Esta princesa tímida ha sido transformada por las exigencias de 6 años de guerra. Una guerra en la que su propia residencia fue bombardeada y sus padres casi asesinados. Una guerra en la que esta callada joven encontró el valor para dirigirse a los evacuados en Estados Unidos y Canadá.
Recordad que seremos nosotros, los niños de hoy, quienes tendremos que hacer del mundo del mañana un lugar mejor y más feliz.
Pensábamos que estaban dentro de la radio. Recuerdo que mi hermana y yo mirábamos detrás del aparato preguntándonos dónde estaban.
Y fue emergiendo su conocido sentido de la responsabilidad con cada una de sus nuevas funciones institucionales, en colaboraciones teatrales para recaudar dinero para la guerra e instituciones benéficas avaladas por la corona.
Supone un gran honor para mí declarar inaugurada la residencia de marinos de Aberdeen.
Y sufriendo la amenaza de una de las armas de guerra más aterradoras.
Las niñas se tiraron al suelo y temieron lo peor. La princesa Isabel empezaba a mostrar signos de la tensión que sufría.
Deseosa de colaborar en el esfuerzo de la guerra, la crisis nacional convirtió a esta joven mujer en la líder que su país necesitaba.
La guerra la acercó más a la gente. Y a nosotros a ella, porque era uno de los nuestros.
La Segunda Guerra Mundial transformó a una tímida princesa en una reina legendaria.
La reina en época de guerra.
Isabel Alexandra Mary Windsor nació el 21 de abril de 1926. Era la hija del duque de York, segundo en la línea de sucesión al trono. Nadie podía imaginar que Isabel llegara a ser reina y se suponía que llevaría una vida tranquila, lejos del foco de la vida pública. Sin embargo, todo cambió cuando su tío Eduardo VIII renunció al trono en favor del padre de Isabel, quien se convirtió en el rey Jorge VI. En ese momento, Isabel, con 10 años de edad, sería la siguiente en la línea de sucesión.
En 1936, a los 10 años, los niños seguían siendo niños y ella también era una niña todavía. Porque como le dijo a su hermana Margarita, el tío David se va y papá va a ser rey. Y la respuesta de Margarita fue, ¿significa eso que vas a ser reina? A lo que ella contestó, sí, algún día.
Pero el padre de Isabel, el duque de York, no estaba muy seguro de ocupar el lugar de su hermano mayor.
Era un hombre con muchas dudas. ¿Podría ser rey? No le habían preparado nunca para eso.
La tranquila vida hogareña que Isabel y su familia habían disfrutado hasta ahora desapareció para siempre.
Era demasiado joven y sus padres intentaban ocultar su preocupación, pero tuvo que percibirlo cuando se reunían todos a las horas de las comidas. Cuando supo lo que iba a suceder, que ella sería la heredera al trono, empezó a rezar desesperadamente para tener un hermano varón, quien en aquellos días hubiera saltado directamente al primer lugar en la línea de sucesión. Un hermanito que la liberara de la pesada carga que recaería sobre sus hombros.
El 12 de mayo de 1937, Jorge VI fue coronado rey. Isabel escribiría después todo lo acontecido aquel día.
Detalla que sus padres estaban como sumidos en una nube de ensueño. Y eso refleja que ella quedó profundamente conmovida espiritualmente por la misión que le aguardaba en el futuro.
La princesa Isabel llegó a asimilar la idea de que algún día debería seguir a sus padres en esa nube de ensueño. Sus padres estaban decididos a que tanto ella como su hermana disfrutaran de su infancia. Sin embargo, de repente, algo cambió.
La familia real se encontraba en Escocia de vacaciones como de costumbre a comienzos del mes de septiembre de 1939, cuando estalló la guerra, y los reyes tuvieron que regresar precipitadamente a Londres para reunirse con el primer ministro. Las niñas permanecieron en Escocia.
Por segunda vez en la vida de la mayoría de nosotros, estamos en guerra. Pueden esperarnos días oscuros. Y la guerra ya no puede quedar confinada en los campos de batalla.
Se auguraba que las pequeñas y grandes ciudades de Gran Bretaña no escaparían a la muerte y la destrucción. En los primeros 3 días de la guerra, 1,5 millones de niños, mujeres embarazadas y enfermos fueron evacuados a las zonas rurales. Mientras las princesas se acostumbraban a vivir separadas de sus padres, otros niños se preparaban para despedirse de los suyos.
Muchos niños creyeron que se iban de vacaciones. Uno o dos se llevaban un cubo y una espada, pero solo se nos permitió llevar un cambio de ropa y nada más.
Consciente del sufrimiento que estaba provocando la evacuación, la madre de Isabel compartió sus propios sentimientos con la nación.
Muchos de vosotros habéis visto romperse vuestra vida familiar. La evacuación de vuestros hijos a otros lugares más seguros. El rey y yo sabemos lo que significa separarse de los hijos. Y podemos empatizar con aquellos de vosotros que valientemente habéis accedido a esta separación por el bien de vuestros pequeños.
Al cuidado de su institutriz, Marian Crawford, las princesas Isabel y Margarita fueron trasladadas del castillo de Balmoral a un lugar menos evidente, al cercano Burke Hall. Estaban a punto de experimentar cómo era la vida de los niños evacuados.
En poco tiempo, los evacuados fueron trasladados desde Glasgow a las residencias del estado de Balmoral, inauguradas por el rey.
Durante las primeras semanas de la guerra, centenares de evacuados de Glasgow llegaron a la Escocia rural mientras iba desarrollándose la Segunda Guerra Mundial. Allí llegarían personas de procedencia muy diversa. Y a la princesa le costó adaptarse.
Isabel no acababa de sentirse cómoda con algunos de los niños, porque creo que se encontraban muy intimidados por las princesas y se sentía un poco rara entre ellos.
Isabel y Margarita decidieron donar 2 de sus abrigos a los evacuados. Este simple gesto acaparó todos los titulares. Unas niñas evacuadas de Glasgow, Asa Kelly y Betty Murphy, fueron las afortunadas al recibir los abrigos.
Me acuerdo de Betty Murphy y lo que hizo con el tema de los abrigos, supongo.
Un año menor que la princesa Isabel, Sam Grant, residente de la localidad, llegó a conocer a algunos de los evacuados.
Procedían del barrio más pobre de Glasgow, cerca de Clyde, me parece. Y claro, su foto apareció en los periódicos. No me lo podía creer, en aquel momento fue algo muy especial.
Mientras la princesa empezaba a conocer a sus futuros súbditos, los bombardeos que se esperaban no llegaron. A comienzos de 1940, muchos de los evacuados retornaron a las ciudades. La princesa Isabel y su hermana también regresaron secretamente a Inglaterra para estar más cerca de sus padres. Se pusieron al día de los principales acontecimientos de la guerra visionando noticieros en su sala privada de proyecciones.
Con la evacuación de las tropas en Dunkerque prácticamente finalizada, una vez más Hitler ha menospreciado el poder de la Marina Real.
El avance de las invasiones alemanas por toda Europa Occidental condujo a la evacuación de Dunkerque de las fuerzas aliadas. En solo 6 semanas, Hitler había tomado París el 14 de junio. El ejército alemán se encontraba ahora en el Canal de la Mancha. Håkan Hall, en las proximidades de Sandringham, Norfolk, vivía bajo la amenaza de la invasión nazi desde el mar. Era el hogar familiar de Lady Anne y Lady Kerry Coke, amigas de la princesa Isabel y de su hermana Margarita.
De niñas, las princesas eran muy pequeñas y yo también. Solíamos ir a la playa. Era maravilloso. Nos bañábamos y jugábamos mucho con la arena y hacíamos castillos. La princesa Isabel era la más seria y le decía a Margarita, ¿pero qué haces? Ana, sí, no. No teníamos ninguna duda de que Hitler desembarcaría allí y mi hermana y yo teníamos el plan magistral de matar a Hitler. Y teníamos lo que nosotras llamábamos la bazofia de Hitler, que era un tarro de mermelada que guardábamos debajo de la cama con algunas cosas asquerosas dentro. Lo teníamos todo planeado. Ensayábamos con nuestro osito de peluche como si fuera Hitler y le decíamos, «¡Hombre, señor Hitler, tenemos una bebida deliciosa que hemos reservado especialmente para usted!». No pensábamos en otra cosa que en matarlo y creíamos que lo podíamos lograr. No tuvimos que ponerlo en práctica.
Con sus residencias y palacios tan conocidos, la familia real era un objetivo vulnerable para los asesinos nazis. Temeroso de la creciente invasión, el gobierno aconsejó repetidamente a la familia real que trasladara a sus hijas al extranjero.
No fueron trasladadas a Canadá como muchas de las niñas de su edad, porque como es sabido, la reina madre dijo que de ninguna manera se irían sin ella. Además, se daba por entendido que si el rey y la reina se quedaban en Londres, las cosas no estaban tan mal.
La localización exacta de la familia real era materia de alto secreto y de seguridad nacional.
En los noticieros de entonces se comunicaba a la gente que las princesas se encontraban en algún lugar del país. Ahora sabemos naturalmente que estaban en el castillo de Windsor.
Sabían que en Windsor estarían relativamente a salvo. Pero tenían otra residencia segura más al norte, reservada durante todo el periodo de la guerra por si se produjera una invasión. Y todos pensaban que iba a haber una invasión. Y así podrían trasladar a las princesas y a la reina al norte inmediatamente. Después tomarían un barco desde Liverpool para poder salir del país en caso necesario. Afortunadamente, eso nunca sucedió.
A salvo en el castillo de Windsor, a la princesa Isabel le preocupaban sus padres, quienes seguían en el palacio de Buckingham. Y en los bombardeos que sucederían, serían el principal objetivo de la Luftwaffe de Hitler. En julio de 1939, dos meses antes del estallido de la guerra, la princesa Isabel, con 13 años, y el resto de la familia real navegaron hasta Dartmouth, en Devon, en el yate real. Aquel día transformaría para siempre la vida de la princesa. La familia real se encontraba en este lugar para visitar la Escuela Naval Real, donde el padre y el abuelo de la princesa Isabel se habían formado como cadetes de la Marina. Michael Baum era un recluta de 13 años por aquel entonces y recuerda la visita.
Manteníamos los ojos abiertos por si se nos acercaba algún miembro de la familia real. Eso nos hacía temblar. Siendo jóvenes como éramos, nos pareció que era un buen tipo y que su esposa era muy agradable y que con las princesas podía haber alguna perspectiva.
En Dartmouth es donde se entrena a los oficiales de la Marina del país y hubo uno en particular que destacó del resto.
Apareció ese joven alto y rubio de 18 años que resultó ser el príncipe Felipe de Grecia.
Al príncipe Felipe se le pidió que entretuviera a las hijas de los reyes.
Felipe les propuso ir a saltar sobre las redes de las canchas de tenis.
La institutriz de las princesas, Marian Crawford, vigilaba de cerca a las niñas.
La princesa Isabel dijo, «¡Oh, mira, Crawford, qué alto salta!» cuando saltaba sobre la red de tenis.
Una vez demostradas sus dotes de atleta, el príncipe Felipe propuso jugar al croquet. Un poco más tarde, un periodista tomó una fotografía de los dos juntos, solos. Al día siguiente, la familia real se reunió en el yate, pero su salida no pasó desapercibida.
Muchos de los cadetes remaron detrás de ellos como muestra de agradecimiento por la visita y para despedir a la familia real.
Justo cuando se alejaban y las barcas regresaban al puerto, el rey se fijó en un muchacho que seguía remando con ganas.
El rey miraba por sus prismáticos y decía: ¿quién es ese bobo que sigue remando? ¡Que dé la vuelta de una vez! Y claro, era Felipe. Y me parece que eso no se le olvidó nunca a la princesa.
Ante la cuestión de si estaba naciendo el amor entre ellos, yo diría que casi todo el mundo pensaba que sí.
Isabel solo tenía 13 años y fue en ese momento cuando conoció al hombre de quien se iba a enamorar aquel día.
Ascendiendo en la jerarquía hasta teniente primero, Felipe patrullaría por las peligrosas aguas del Mediterráneo y del Océano Índico. La princesa Isabel se escribía con él regularmente.
Lo que fuera que significara para ella personalmente, le hacía sentir lo mismo que sentían muchas mujeres británicas durante la guerra, cuyos hombres, maridos, prometidos, novios, se encontraban lejos arriesgando su vida, algo que también hizo Felipe.
Durante los siguientes 5 años, la princesa conservó una fotografía del príncipe Felipe con barba sobre la repisa de la chimenea. Ahí lo tienes, Crowfey, le dijo a su institutriz, a ver si alguien sabe reconocer quién es. Pasado un año desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la vida en Gran Bretaña parecía seguir con normalidad. Se la conocía como la Guerra de Mentira. Sin embargo, eso terminó el 7 de septiembre de 1940. Las bombas empezaron a caer sobre Londres. Los bombardeos masivos desde el aire sobre las pequeñas y grandes ciudades y objetivos comerciales se prolongaron durante los 8 meses siguientes. Entre septiembre de 1940 y mayo de 1941, más de 40.000 personas fallecieron y casi la mitad de ellas en Londres.
La princesa Isabel era consciente de esto. Se encontraba a salvo en Windsor, pero podía oír algunos de los bombardeos. El rey consideraba que debía saberlo, por lo que ella veía los noticieros de Pace y leía los periódicos, aunque se la protegía de los verdaderos horrores que acontecían.
Los acontecimientos han venido sucediéndose vertiginosamente en esta guerra nazi. Londres todavía sigue soportando los bombardeos nocturnos de Hitler y sus secuaces. Las pérdidas tanto de vidas humanas como materiales están siendo muy elevadas.
Los noticieros ayudaban a la princesa Isabel a hacerse una idea de las penalidades que sufrían los otros niños. Por entonces, Ron Batchelor era un colegial que vivía en el centro de Londres en la peor época de los bombardeos.
Cuando alcanzaban un edificio, siendo niños como éramos, nos acercábamos a echar un vistazo y ver cómo sacaban a las personas en camillas y las cubrían. El médico debía certificar su muerte antes de trasladarlas. Para nosotros era algo cotidiano. Al principio me angustiaba. Nunca había visto un muerto. Pero al final, te acababas acostumbrando a los bombardeos.
La Segunda Guerra Mundial nos trajo muerte y destrucción de una manera atroz, hasta la misma puerta de nuestras casas y dentro de nuestros hogares, como nunca antes se había visto en este país. Hay gente que cuenta cómo al ir a trabajar por la mañana se encontraba brazos y piernas tirados por la calle, o el horror de ver un bebé o un niño muerto reventado con las tripas fuera sobre la acera.
El 13 de septiembre de 1940, los bombarderos alemanes se embarcaron en una misión secreta.
Imagínate que eres un piloto de la Luftwaffe, el piloto de un bombardero, y tienes la misión de volver a bombardear Londres, y te encuentras con una avenida clave que resulta ser el mal. ¿Qué hay al final? Uno de los edificios más emblemáticos, si no el más emblemático de Londres, el mismo Palacio de Buckingham. Ese era entonces el objetivo.
La madre de la princesa Isabel relató el drama de lo que sucedió después en una carta dirigida a la reina María.
Querida madre, no sé cómo empezar a contarte el horrible ataque que sufrimos esta mañana en el Palacio de Buckingham. Bertie y yo llegamos aquí sobre las 11:45 y subimos a nuestras tristes habitaciones sin ventanas para coger algunas cosas. En ese momento, escuchamos el ruido inconfundible de un avión de guerra alemán. Dijimos, ¡ah, un avión! Y sin que nos diera tiempo a decir nada más, oímos el ruido del bombardero acercándose a una gran velocidad.
Vieron al bombardero dirigirse hacia ellos y de pronto se dieron cuenta. El rey dijo, Dios mío, viene directo hacia nosotros.
Escuchar ese sonido cuando estás normalmente en tu casa, no necesariamente el Palacio de Buckingham, es estar sentado tranquilamente en tu casa y empezar a oír cómo caen las bombas.
Todo sucedió tan deprisa que apenas tuvimos tiempo de mirarnos unos a otros cuando un ruido atronador pasó por encima a toda velocidad y estalló en el patio con un tremendo estruendo.
Los reyes tuvieron suerte de sobrevivir. Sin embargo, en lugar de ir a protegerse junto a sus hijas en Windsor, bajaron a inspeccionar los daños.
El bombardeo del Palacio de Buckingham supuso un trauma tremendo para la familia real. Sin embargo, también la reforzó. La reina madre, como podemos recordar, dijo aquella célebre frase de «Me alegro de que nos hayan bombardeado. Ahora podemos mirar al East End a los ojos».
Después de compartir el sufrimiento por el bombardeo, los reyes visitaron a los londinenses de a pie con una mayor confianza. Según conversaban con las personas de las zonas afectadas por las bombas, fue surgiendo en ellos una manera más informal de presentarse en público. Las cámaras de los noticieros captaban cada uno de sus movimientos.
Presenciaron el daño infligido por los nazis y charlaron con personas cuyos hogares han sido destruidos por el ataque indiscriminado.
Cuando observamos esas fotografías de los reyes reuniéndose con la gente, es la reina quien siempre toma la iniciativa, y Jorge VI va naturalmente un paso por detrás de ella. A la gente esto le hacía mucha gracia.
Garantizar la seguridad de los reyes cuando debían viajar por el país se fue volviendo cada vez más complicado.
A la vez que se desplazaban a diario desde Windsor a Londres en vehículo blindado, también, durante los años de la guerra, realizaron 300 viajes por la región y recorrieron más de 6.000 kilómetros en ferrocarril, solo para reunirse con la gente, para animarla y elevar la moral de cualquier modo en que les fuera posible.
Una de esas personas que vieron a los reyes fue Ron Batchelor.
Yo estaba de pie en el parque y alguien dijo señalando con el dedo, «¡Mira!». Levantamos la vista y a unos 50 metros, diría yo, vimos a la reina y al rey vestido de uniforme. Recuerdo que la reina llevaba un abrigo con un cuello de piel o algo de piel alrededor del cuello. De eso me acuerdo muy bien. Me moría de ganas de contárselo a mi madre, así que nada más irse ellos salí corriendo a contárselo y le dije, «A ver si lo adivinas». Ella me dijo, «¿El qué?». «Ha venido la reina». «¿Cómo que ha venido la reina?», me dijo. «Sí, la he visto caminando por el barrio». Y me dijo, «Espero que llevara subidos los calcetines».
Por todas partes, su majestad encuentra que el espíritu del pueblo continúa indesmayable mientras agradece sinceramente las muestras de solidaridad de los monarcas.
Hacían una gran pareja. Sabemos que Isabel estudiaba los noticieros de la época que se proyectaban en la sala privada de la familia real en el Palacio de Buckingham y en Windsor. Al fin y al cabo, ellos también participaban y deseaban verlo todo por sí mismos.
Los visitantes fueron cálidamente recibidos dondequiera que fuesen.
Su aparición en los noticieros ponía de manifiesto lo distinto del origen y de la personalidad de los padres de la princesa Isabel.
Su madre tuvo una educación muy distinta. Aristocrática, más que monárquica. Una gran familia, donde había mucho bullicio. Los Bowes Lyons, muy cálida y divertida. Por el contrario, los padres de Jorge VI, Jorge V y la reina María, no es que no fueran cariñosos, sino que les costaba mucho mostrar su afecto.
Hasta entonces solo habían sido figuras que se dejaban ver de punto en blanco en el palacio para ser fotografiadas en algún evento oficial. La popularidad de los reyes y de la familia real fue en aumento. Se volvieron más accesibles y abiertos, y de pronto mi familia se volvió monárquica, algo que sucedía comúnmente en todas partes.
Las apariciones de la familia real en los noticieros de las salas de proyecciones aumentaron extraordinariamente durante la época de la guerra. La princesa Isabel fue la primera monarca que creció bajo el foco constante de los medios de comunicación y no tardaría en contribuir de manera más rigurosa al esfuerzo de la guerra. Antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, más de 14.000 niños de familias pudientes fueron reubicados en Estados Unidos y Canadá por su seguridad.
Estamos en Estados Unidos porque nos han evacuado de Inglaterra, porque nuestras madres pensaban que allí no estábamos seguros. Estoy aquí porque ha empezado la guerra, para que no me pase nada.
Hubo dos niñas que no fueron enviadas al otro lado del Atlántico por su seguridad, la princesa Isabel y su hermana.
Mi hermana y yo nos sentíamos orgullosas de que siguieran en Inglaterra, porque muchos de nuestros amigos fueron enviados a Estados Unidos y Canadá.
En el Reino Unido, casi 8.000 niños fueron asesinados por los bombardeos sostenidos del Blitz y muchos más resultaron gravemente heridos. Cuando el gobierno organizó la evacuación al extranjero de 24.000 niños de las ciudades del interior, dejó de considerarse algo exclusivo para salvar a los niños de los ricos. El 13 de septiembre de 1940, 90 niños embarcaron en un navío como este para ser trasladados a Canadá por su seguridad. El SS Ciudad de Benarés llevaba 4 días de travesía cuando fue localizado por un submarino alemán U-48. Solo 7 de los 90 niños lograron sobrevivir. El primer ministro Winston Churchill canceló todos los planes futuros de trasladar en barco a los niños británicos fuera del país.
En el Palacio de Buckingham se dieron cuenta de que el hecho de que estas dos niñas estuvieran viviendo en algún lugar del país y de que su casa de Londres fuera bombardeada las identificaría más con todos los demás niños.
El 13 de octubre de 1940, apenas un mes después de haber sido torpedeado el SS Ciudad de Benarés, la princesa Isabel grabó un mensaje de radio durante la hora dedicada a la infancia de la BBC, que fue retransmitido a todo el mundo y escuchado por los niños reubicados en Estados Unidos y Canadá.
Mi hermana Margarita Rosa y yo sentimos lo mismo que vosotros, porque nosotras también sabemos por experiencia lo que significa estar lejos de aquellos a quienes más amamos.
Debió haber sido muy difícil para aquella niña de 14 años hacer algo así. Y puso de manifiesto las extraordinarias cualidades que tenía aquella adolescente tan joven.
A quienes estáis viviendo en otro lugar, os mandamos toda nuestra simpatía. Al tiempo que nos gustaría mostrar nuestro agradecimiento a las personas que amablemente os han recibido en sus hogares.
Pensábamos que estaban dentro de la radio. Recuerdo que mi hermana y yo mirábamos detrás del aparato preguntándonos dónde estaban.
Los niños que seguimos en nuestras casas.
Que la princesa Isabel nos hablara por la radio me parecía algo maravilloso. Maravilloso.
No dejamos de pensar en nuestros amigos y familiares que han tenido que abandonar el país.
Mucha gente comentó que hablaba igual que su madre y que tenía una voz preciosa que transmitía autoridad y tranquilidad.
El rey estaba encantado porque se expresaba de manera muy parecida a su esposa.
Muchos de vosotros habéis visto romperse vuestra vida familiar. Os mandamos toda nuestra simpatía.
También habló de cómo, cuando llegue la paz para nosotros, los niños de esta generación, nos aseguraremos de que no vuelva a haber ninguna otra guerra. Y eso la convirtió en la líder de su generación.
Y cuando llegue la paz, recordad que seremos nosotros, los niños de hoy, quienes tendremos que hacer del mundo del mañana un lugar mejor y más feliz.
Tuvo un éxito enorme porque, básicamente, se dirigió a los reubicados en Estados Unidos y Canadá. E Isabel, por ser la clase de persona que era, quiso tener a su hermana, la princesa Margarita, a su lado.
Mi hermana se encuentra aquí a mi lado y las dos juntas os vamos a dar las buenas noches. Adelante, Margarita. Buenas noches, niños. Buenas noches y suerte a todos.
En Norteamérica les gustó tanto que ese adelante Margarita se convirtió en una frase que todo el mundo decía y tuvo un éxito enorme. Se entendió como una especie de propaganda porque en la primera página de todos los periódicos de Estados Unidos apareció la noticia del extraordinario discurso de la princesa.
La educación de los niños de la nación se resintió enormemente durante la guerra. Los reyes decidieron que la princesa Isabel, ya desde los 13 años, debía empezar a recibir una educación adecuada que la preparara para la vida que le aguardaba. A menos de 5 kilómetros del castillo de Windsor, en Eton College, encontraron la solución. La institutriz de Isabel, Marian Crawford, la acompañaba al colegio dos veces a la semana. Hay montones de libros por todas partes, comentaría Crawford acerca del despacho del tutor. Crawford, ¿quieres decir que se los ha leído todos? Preguntó la princesa Isabel, quien pronto se encontraría inmersa en la complejidad de la Constitución Británica.
Mientras sufría la experiencia emocional de los peligros y de los terrores de la guerra, al mismo tiempo estaba aprendiendo los tecnicismos que diferencian la prorrogación de la suspensión o la disolución del Parlamento, o lo que debe hacer el primer ministro junto con el monarca en esas situaciones. La relación entre el rey Jorge VI y Churchill se convirtió en un paradigma que, creo que podríamos decir, la reina ha venido siguiendo durante todo su reinado de cercanía entre el primer ministro y la soberana.
El rey también introdujo a la princesa en el manejo del flujo interminable de documentos oficiales de las famosas cajas rojas ministeriales. Las prioridades de la madre de Isabel eran otras. Su mayor preocupación era que su hija fuera adquiriendo habilidades sociales y confianza en sí misma. Se le ocurrió la idea de hacer unas escenas navideñas a fin de recaudar dinero para la guerra. El esplendor de la Cámara de Waterloo acogió a todo el público que acudió a presenciar una variedad de escenas tradicionales representadas durante los años de la guerra. Mientras Hitler lidiaba una batalla perdida contra la Unión Soviética en diciembre de 1943, la princesa Isabel, con 17 años, se preparaba para interpretar el papel de Aladín.
Las niñas ayudaron a preparar parte del vestuario, que era bastante, y había que hacerlo a mano. Pero la producción era muy buena y profesional. Se invitó a algunos de los miembros de la prensa y hablaron muy bien del evento.
El Daily Mirror publicó una fotografía donde aparecían las princesas, describiéndolas como las estrellas del espectáculo.
Ver a las princesas vestidas de Aladino fue algo enternecedor. Solíamos recortar las imágenes para clavarlas en la pared de nuestra habitación. Hay que entender que para los niños de Gran Bretaña, las princesas eran... Siempre me he preguntado si sabían lo mucho que significaban para nosotros.
Las escenas teatrales ayudaron a la princesa Isabel a superar su natural timidez. Estas representaciones la ayudaron a salir de su cascarón.
Durante la representación de Aladino, a la princesa Isabel le agradó ver a cierto joven oficial de la Marina entre el público.
La princesa Isabel y el príncipe Felipe habían estado en contacto durante la guerra. Eso no impidió que él tuviera otras novias entre tanto. Pero las cosas cambiaron cuando él fue a pasar las Navidades a Windsor.
Se les veía paseando de la mano. Y cuando se daban cuenta de que alguien miraba, se soltaban. Para Isabel, él era el único hombre de su vida.
Había una periodista que lo entrevistó llamada Olga Franklin, que escribió: me dan mareos cuando le miro. Su belleza es tan arrolladora. La gente normal no es así. Este príncipe Felipe es impresionante, con un pelo del color de una moneda de oro, pero más pálido, como un dorado ceniza y unos ojos azul profundo, casi violetas como la luz eléctrica. De talle alto y delgado, está escandalosamente guapo vestido con el uniforme de la Marina. Tenía a muchas mujeres locas por él. Pero a él no le importaba. Y en quien se fijó es en la princesa Isabel.
A su madre, sin embargo, no le hacía tanta gracia. Tenía una lista de posibles pretendientes y desde su punto de vista, Felipe no era más que un príncipe de Grecia sin dinero. Y, aunque de sangre real, no se le consideraba un buen candidato.
Pero ella supo desde el principio que necesitaba un marido que la ayudara a hacer su trabajo. Y para ella, esa era una de las muchas cualidades atractivas de Felipe. Felipe era ideal para eso, por lo que esa faceta la tenía cubierta.
Mientras los nazis lanzaban una nueva serie de ataques sobre algunas ciudades históricas de Gran Bretaña, el rey nombró a su hija coronel en jefe de la Guardia de Granaderos para conmemorar su 16 cumpleaños. Isabel es la única mujer que ostenta esta función ceremonial en uno de los regimientos más antiguos del ejército británico.
Estaba muy nerviosa. Tuvo que desfilar arriba y abajo delante de estas formaciones de guardias muy altos y que pareciera que llevaba toda la vida haciéndolo, algo que consiguió porque tenía un carácter muy disciplinado.
Ahí la tenemos como coronel de la Guardia de Granaderos. Menudo cambio de los 13 a los 16. Todavía era algo tímida, pero iba ganando autoestima. Y este desfile debió darle una enorme confianza en sí misma y una gran moral.
Justo 4 meses después de su nombramiento en la Guardia de Granaderos, el tío de la princesa Isabel, el príncipe Jorge, duque de Kent, a quien ella adoraba, fallecía en un accidente de aviación.
Hoy lamentamos la muerte del hermano menor del rey, fallecido en acto de servicio. El duque, un experimentado aviador, había llevado a cabo algunas misiones relacionadas con las operaciones de la RAF y se dirigía a Islandia cuando el avión se estrelló.
Volaba desde Escocia a Islandia para inspeccionar unas instalaciones de la RAF. Las condiciones de vuelo no eran óptimas. Había niebla y por falta de visibilidad chocó contra una colina en Caithness. Y todos los artilleros de cola, incluido el príncipe Jorge, fallecieron.
Esta era la primera vez en más de 450 años que un miembro de la familia real fallecía en acto de servicio. El príncipe Jorge tenía 39 años. Dejó atrás a su esposa, la princesa Marina, y a sus tres hijos pequeños.
Todas las familias durante la guerra, prácticamente todas las familias, perdieron a alguien. Visto así, no era algo fuera de lo común, pero para la familia real, la pérdida de Jorge, el duque de Kent, fue algo tremendamente devastador.
La pérdida es algo personal y no creo que haya un modo específico de tratar con ella. Si hace 50, 60, 70 años y durante la guerra se tomaba de manera diferente, con una especie de estoicismo. Seguro que eso también podría aplicarse a la misma familia real. Creo que hoy todavía se puede ver en el sentido de la responsabilidad y del estoicismo de la reina.
A medida que iba cumpliendo años, se esperaba de la princesa Isabel que fuera adquiriendo cada vez más responsabilidades públicas, tales como botar barcos, visitar hospitales y dar un discurso.
En primer lugar, me gustaría darles las gracias a todos.
Tras otro.
Supone un gran honor para mí declarar inaugurada la residencia de marinos de Aberdeen.
Y ahora, hablando distendidamente con un alineamiento de tropas, después de otro. La princesa Isabel se hacía mayor y pronto debería defender a la nación poniéndose al servicio del ejército. Junio de 1944. Castillo de Windsor. Los noticieros estaban a punto de revelar uno de los episodios más decisivos de la Segunda Guerra Mundial. El día D sería el de la mayor invasión por mar de la historia. El ejército aliado se preparaba para liberar a Francia, tomada por los alemanes. Siete días después del desembarco de Normandía, se escuchó un sonido extraño y terrorífico rompiendo el cielo de Londres. Al poco rato, el ruido cesó. Se trataba del primer misil guiado, conocido como el V-1, con V de venganza. El segundo V-1 impactó a pocos metros del Palacio de Buckingham y en mitad de una ceremonia religiosa.
Se lanzó un misil sobre la Capilla Real Militar y muchas mujeres, militares y civiles fueron asesinados, incluyendo algunos amigos de la familia real. A fin de cuentas, la familia real tampoco era inmune a los ataques.
Con el V-1, Londres volvió a estar inmersa en los días oscuros de los bombardeos masivos del Blitz. 1 millón de personas huyeron de la capital durante los meses siguientes. 10 días después del ataque sobre la Capilla Real Militar, la madre de la princesa Isabel le revelaba sus mayores miedos.
Mi querida Lilibet, quisiera compartir contigo un par de asuntos en caso de que los alemanes consigan acabar conmigo. He establecido que todas mis pertenencias sean divididas entre tú y Margarita. Estoy segura de que llegado el momento le darás lo que pueda convenirle, como las perlas de Mrs. Greville, puesto que tú ya tienes las de la corona.
Mientras la madre de la princesa Isabel temía por su vida, también le preocupaba la seguridad de sus hijas, quienes seguían al cuidado de su institutriz, Marianne Crawford.
Las princesas se encontraban en el gran parque de Windsor con algunas chicas scout y Crowfey estaba con ellas. De repente miraron hacia arriba y vieron un V-1 en el aire y dijeron que era como si les persiguiera un robot. Las niñas se tiraron al suelo y temieron lo peor. Pero por fortuna el misil pasó por encima de ellas y se estrelló en el hipódromo de Windsor a unos pocos kilómetros de distancia. Crowfey manifestaría que las chicas estaban empezando a mostrar signos de estrés.
Cerca de 10.000 V1 se lanzaron sobre el sureste de Inglaterra durante el verano de 1944, provocando el pánico y daños terribles. La princesa Isabel, ya con 18 años, estaba deseosa de desempeñar una función más activa en la guerra y se unió a la sección femenina del ejército británico, al Servicio Territorial Auxiliar conocido como ATS. Muchas mujeres asumieron tareas tales como operadoras de radar, auxiliares de la policía militar y personal de fusiles antiaéreos. El servicio no estuvo exento de riesgos para la princesa, pues se produjeron 700 víctimas durante la época de la guerra.
Su padre no estaba muy convencido y le inquietaba dejarla ir a cualquier otro sitio que no fuera el castillo de Windsor, de modo que finalmente le dijo: puedes ir, puedes inscribirte y hacer el curso y aprender lo que quieras aprender, pero tienes que estar de vuelta en casa por la noche.
En un centro de entrenamiento vacío, la princesa Isabel, ahora una suboficial más de la ATS, ha realizado un curso de instrucción de 3 semanas. La princesa al volante del camión de un convoy militar. Aunque lo conduce con aparente soltura, no tenía ninguna experiencia conduciendo antes de comenzar su entrenamiento.
Se unió a la división de transportes haciendo un curso de mecánica. Se sabe que la reina decía que se pasaban todo el día con las bujías, así que para ella era importante.
Disfrutaba mucho de su entrenamiento como conductora. Yo me sentía igual que ella. A mí también me encantaba conducir y a ella se la veía feliz por saber hacerlo. Podía ser ella misma. De pronto las mujeres tenían algo que aportar. No se quedaban en casa cuidando de los niños. Podían hacer de todo. Podían ir a las fábricas, hacer cualquier tipo de trabajo. Podían inscribirse como hice yo. Cuando estabas allí y te caían las bombas encima, había algunos que salían corriendo y gritando y rápidamente salían del ejército. Y si te quedabas embarazada, fuera también.
Cuando se unió al ATS en marzo de 1945, la princesa Isabel se convirtió en la única mujer de la familia real en servir en las Fuerzas Armadas.
Esto naturalmente sirvió también para subir los ánimos de la nación, porque podían ver a la hija mayor del rey, a la princesa Isabel, a su futura soberana, hacer lo mismo que hacían los demás, lo mismo que hacía todo el mundo, colaborando, aunque fuera en cosas pequeñas, pero colaborando.
Cuando terminó su entrenamiento, la guerra estaba a punto de acabar, pero aprendió algunas lecciones muy valiosas.
La humanidad de la princesa Isabel, que tal vez hubiera tardado más en descubrir, tenía muchas cosas en común con la gente normal y veía su sufrimiento. Lo conocía. Sabía que la gente veía en ella a la nueva generación de la esperanza.
Hoy damos las gracias a Dios porque Alemania, el enemigo que arrastró a Europa entera a la guerra, por fin ha sido vencido.
El 8 de mayo de 1945, Alemania se rindió por fin. Más de 1 millón de personas se congregó en el centro de Londres para celebrar el Día de la Victoria en Europa. Un niño pequeño intentaba por todos los medios ver a la familia real.
Recuerdo que un señor me cogió en brazos para ponerme sobre sus hombros y que pudiera ver. Era así. Todo el mundo era muy amable con todo el mundo. No se puede vivir siempre en ese ambiente. Pero salieron al balcón y el rey iba vestido de uniforme. Y la celebración se prolongó durante horas y horas.
Isabel le preguntó a su padre si podía salir a ver el ambiente. Todo era muy emocionante.
Estaba encantada cuando el rey le dijo que podía salir con la princesa Margarita y algunas amigas y, naturalmente, con unos escoltas para que las protegieran. Ella llevaba su uniforme del ATS y no quería que la reconocieran. Así que se colocó la gorra sobre la frente para que no supieran que era ella. Y uno de los oficiales le dijo: «Oye, ya sabes que no puedes llevar así la gorra, póntela bien».
Esa fue la única vez en su vida en que pudo ser una segunda suboficial más, una comandante de rango inferior normal. Miss Windsor bailando por el mal, bailando hasta Piccadilly, por St. James y en cierto momento hasta quitándole la gorra a un marinero que salió corriendo detrás de ellas para recuperarla.
La futura reina pasó inadvertida entre la gente. Por una vez en su vida, era un rostro más entre la multitud.
De hecho, ella misma lo describió como la noche más emocionante de su vida.
Creo que la guerra hizo madurar a la princesa del mismo modo que me hizo madurar a mí. En realidad, la acercó más a la gente, a los súbditos sobre los que reinaría, y nosotros también nos sentimos más cerca de la familia real, porque durante toda la guerra fueron como uno más de nosotros, eran de los nuestros.
Dos años después de las celebraciones, la princesa Isabel escogió la ocasión de su 21 cumpleaños para hacer una promesa a los jóvenes de su generación.
Hoy me acuerdo especialmente de todos los jóvenes, hombres y mujeres, que nacieron en la misma época que yo y que, como yo, han crecido durante los terribles y gloriosos años de la Segunda Guerra Mundial. Declaro ante todos ustedes que toda mi vida, ya sea larga o corta, la dedicaré a su servicio y al servicio de la gran familia imperial a la que todos pertenecemos. Que Dios me ayude a cumplir mi juramento y bendiga a todos aquellos de ustedes dispuestos a compartirlo.
La princesa Isabel fue coronada reina el 2 de junio de 1953. Ella ostenta la única jefatura de Estado del mundo que sirvió en la Segunda Guerra Mundial.